Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de Kaiku. Kaiku es una cooperativa formada en 2004. Parece que está con nosotros toda la vida, ¿verdad? Pero bueno, fue constituida en 2004, eso sí. Promovido por distintas cooperativas. Gurelesa, Guipúzcoa, Copeleche, en Navarra, Bellena, en Guipúzcoa. Y las empresas Inlena en Navarra, Celasa en Álava. Desde la década ya, desde los 50. ¿Y por qué vamos a hablar de Kaiku aquí en este programa? Pues vamos a hablar de Kaiku porque una navarra es la nueva presidenta de la cooperativa. Ella es Elsa Castillo. Es de Peralta, junto a su hermana, pues es ya la cuarta generación al frente de esa granja familiar en Peralta, y es la primera mujer presidenta de esta cooperativa Kaiku. Elsa Castillo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Bueno, lo
en
primero...
En primer lugar, gracias por invitarme.
Lo primero es, ¿qué se siente cuando te dicen, oye, vas a ser la primera mujer que preside Kaiku?
Pues es una gran responsabilidad por ser la primera mujer, la primera navarra también en presidir la cooperativa. Y porque el anterior presidente hizo una gran labor y me dejó la cooperativa en una de las mejores situaciones de su historia. Entonces es una gran responsabilidad.
Una gran cooperativa. ¿Cuánta gente, cuántas explotaciones, cuántas ganaderías hay detrás de Kaiku?
Sí, pues ahora mismo somos casi 200 explotaciones socias, más otras ganaderías que aportan su leche a Kaiku, aunque no formen parte de la sociedad. Para que te hagas una idea, somos el 70% de las ganaderías de Navarra pertenecen a la cooperativa Kaiku.
¿El 70%?
Sí.
¿Y cuánta responsabilidad tienes? Claro, al final tienes que llevar tu ganadería, pero también la presidencia de Kaiku. ¿Sacas tiempo a lo largo del día para hacerte cargo de los dos?
Sí, pues es muy complicado porque la ganadería es un trabajo que es difícil de compatibilizar con cualquier cosa. Entonces, imagínate un puesto de esta envergadura. Pero tengo la suerte pues que mi marido me apoya bastante. Su empresa le ha permitido pues conciliar la vida familiar y laboral. Y mi hermana en la ganadería pues también ha dado un paso al frente, ¿no? Y me ayuda más para que pueda compatibilizar las dos cosas.
Ahora estáis las dos al frente de la ganadería.
Sí, somos tres hermanas, pero en la ganadería estamos solo ella y yo.
¿Cómo decides, una chica joven, oye, pues me tengo que dedicar a las vacas, me tengo que dedicar al campo?
Sí, pues en mi cabeza siempre había estado, porque, pues como has dicho antes, soy la cuarta generación de ganaderos de mi familia, entonces es algo que llevas un poco en la sangre y siempre lo tienes en mente. Pero mi padre siempre me dijo que tenía que formarme, que me preparase, que la ganadería siempre iba a estar allí. Y así hice. Estudié lo que antes era el bachiller, luego hice un grado de administración y finanzas y terminé en la universidad con un máster en dirección de empresas agrarias. Y luego empecé mi andadura laboral hasta que llegó un momento que sentía que no era suficiente, que me faltaba algo y que tenía que intentarlo. Y así hice, pues empecé en la ganadería y ya no hubo vuelta atrás.
¿Con qué años empezaste, si no es indiscreción?
Tenía 28 años cuando empecé.
28 años. Claro, sí. En aquella época, 28 años, joven y mujer, no sé si era lo más típico que hubiera, ¿no? En el campo, sí. Precisamente.
Sí, hasta ahora un poco la mujer había hecho tareas pues de acompañamiento en las labores, de ayuda al hombre, pero era complicado ver mujeres ya dirigiendo las granjas. Claro. Ahora ya es más habitual, pero sí, en su momento era difícil ver a una mujer al timón. Claro. O sea, muchas haciendo las labores de acompañamiento, que es una gran labor que hay que poner en valor, pero no era muy habitual, claro. ¿No? Que la mujer dirigiese la granja.
Tampoco era habitual mucha juventud, ¿no? En el campo, en el mundo rural.
Sí, al final es uno de los problemas mayores que tiene la cooperativa, ¿no? La falta de relevo generacional, la falta de gente joven. Y eso es algo que tenemos que afrontar ya en el corto plazo, sí, a intentar que haya ese relevo y también captar nuevas ganaderías que se hagan socias de la cooperativa para solucionar un poco ese problema.
Vemos que en la cooperativa el 50% de los puestos de dirección son de las explotaciones son mujeres,
Sí.
pero ¿es un mundo todavía eminentemente de hombre o ya realmente la mujer está instalada definitivamente en las ganaderías, en el campo?
Sí, ahora sigue siendo un poco un mundo de hombres, ¿no? La mayoría de las ganaderías tienen un hombre al frente, pero sí que ha cambiado mucho, porque hace 3 años, cuando yo entré en el consejo de la cooperativa, somos 13 miembros y los 13 eran hombres, no había ninguna mujer. Ya entramos tres hace 3 años y el año pasado ya se incorporaron dos más, entonces ya el porcentaje
Claro.
de mujeres al frente ha cambiado mucho, sí.
¿Aportáis otra visión?
Sí, yo creo que sí, que sin hacer generalizaciones, ¿no? Pero creo que sí, que las mujeres que hemos entrado al Consejo, todas hemos aportado una visión diferente, en mayor o menor medida, sí.
Bueno, ¿cómo es el día a día, Elsa, en el campo con una explotación agraria? Ganadera, en este
Pues
caso,
a mí lo que
perdón.
me gusta es que cada día es diferente, cada día es un mundo. Pues empieza, como te puedes imaginar, el día empieza muy temprano, para las 5 de la mañana estamos por allí, pero todos los días es diferente, hay días que hay partos de terneras. Bueno, lo que siempre es lo mismo es el ordeño. En mi granja, por ejemplo, hacemos 3 ordeños con unos horarios muy, muy estrictos y muy rígidos, eso no cambia, pero luego el resto, pues cada día las labores son diferentes.
Horarios rígidos, estrictos, intuyo, para no trastocar un poco a la vaca, ¿no? Para que tengan también
Sí.
ellas su orden, ¿no?
Sí, la vaca es un animal muy, muy rutinario, o sea, lo que más le gusta del mundo es aburrirse y necesita que todos los días le sigas la misma rutina para estar confortable. Entonces, hacemos a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche y eso no se cambia ni en Navidad, ni en domingos, ni en nada. O sea,
Claro,
es una cosa muy
no hay
estricta.
días de fiesta para la vaca.
No, 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 ni para la vaca ni para el ganadero.
Evidentemente, ni para el que está ahí
Sí.
trabajando con ella, evidentemente.
Hombre, eso también ha cambiado porque en tiempos de mi padre no era de lunes a domingo sin días libres y ahora pues ya con la dimensión que han cogido las ganaderías ya pues al menos un día a la semana te puedes
Claro.
permitir librar y tener tus vacaciones. Eso ha cambiado también.
Bueno, supongo que sentirás orgullo, ¿no? Después de ser la cuarta generación, ¿no? Al frente de la ganadería.
Sí, al final el seguir la labor de tus antepasados es muy importante, ¿no? Y aportar cosas nuevas a su trabajo y que la granja siga creciendo, pues es un gran orgullo.
Es cada vez más complicado mantener las ganaderías con las exigencias de hoy en día, bueno, pues con todas las trabas, ¿no? Que en muchas ocasiones vemos que se pone al campo.
Sí, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, tiene muchísima burocracia y necesitamos un poco que se reconozca, ¿no? Ese trabajo. Creemos que la sociedad no reconoce el trabajo del ganadero y es importante visibilizar esa labor que hacemos, contribuyendo al entorno rural también. Hay que transmitir a la sociedad que tienen que apostar por un producto de cercanía, de calidad, sostenible y que es la mejor forma de poner en valor el trabajo de un ganadero.
Claro. Estos días, ayer y hoy, estamos hablando precisamente de la época del COVID, del confinamiento, en el que vosotros no parasteis, sí que no parasteis para suministrarnos de comer y en este caso de beber leche también en ningún momento. ¿Cómo lo vivisteis vosotros, Elsa?
Sí, pues en mi caso yo tengo un hijo y mi hijo y mi marido pues sí que les cambió la vida totalmente, pero mi vida la verdad es que seguía siendo igual, quitando el ámbito social, pero el trabajo al final lo que hemos hablado, la vaca no descansa, tú no puedes descansar y tuvimos que seguir haciéndolo igualmente.
Nos hemos olvidado un poco de aquello y hemos dejado de lado a aquellos agricultores, a aquellos ganaderos, incluso a los médicos que tanto aplaudíamos en ese momento.
Sí, yo creo que sí, que las cosas a la sociedad se le olvidan rápido y hay que poner en valor lo que hicimos los profesionales en aquella época, sobre todo, como has comentado, los médicos que entonces aplaudíamos mucho y ahora se nos ha olvidado.
Bueno, y yo siempre uno, al mundo del campo, que sin los cuales, pues eso, no habríamos podido
Sí.
tener nada en nuestro desayuno, en nuestra comida, en nuestra cena. Y de eso consta también este trabajo de hoy, Elsa, en reconocer vuestra labor. Enhorabuena por ser la primera navarra, por ser la primera mujer al frente de Kaiku. Y sobre todo por continuar la saga de ganaderos en Peralta. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Fermín. Muchas gracias.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y hablamos de deportes ahora con Alberto Sanz. El domingo hay partido trascendental para Osasuna. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín Astrain. Sé que te estás preguntando si ha entrenado o no Aimar Oroz en el estadio del Sadar con el resto de sus compañeros, pero
me lo
antes
estoy preguntando.
Te recuerdo que el domingo a las 6:30 Osasuna se enfrenta al Getafe de Bordalás, un partido que va a marcar hacia dónde va a mirar Osasuna en la clasificación. Ya sabes que después de ese encuentro llega un parón por selecciones y que el siguiente partido que está previsto es frente al Athletic, salvo que se decida colocar o ubicar ese Barça-Osasuna antes de ese encuentro frente al Athletic. Ya es oficial que Brian Zaragoza entra en la convocatoria de España, que Boyomo entra en la de Camerún, y te respondo a la pregunta que te haces de si Aimar ha pisado el estadio del Sadar, y la respuesta es sí. A la pregunta de si va a jugar el domingo, la respuesta es todavía sigue en duda.
Pero
reconozco que yo soy muy optimista de que va a poder jugar, pero aquí hay dos claves. Que el doctor del conjunto rojillo dé el visto bueno definitivo, que diga también para cuánto rato está. Y por otro lado, si Osasuna decide arriesgar o no, teniendo en cuenta que luego llega un parón y que podría llegar perfectamente recuperado frente al Athletic. La duda es si arriesgar o no, precisamente frente a un equipo contra el que Aimar es casi imprescindible, porque es un jugador que genera mucho juego en Osasuna, y te vas a enfrentar a un equipo que es especialista en destruirlo. Así que ahí puede estar la clave entre el riesgo y la necesidad a la hora de jugar frente al Getafe.
Bueno, pues una hora antes del partido aproximadamente lo saldremos de dudas.
Hora y cuarto, y no descartes que el sábado sepamos algo. Es decir,
gracias,
mañana.
Alberto.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Damián Roku Epitie es un policía foral que estuvo ingresado 90 días, 62 de ellos en la UCI del Hospital Universitario de Navarra, por el COVID, por el coronavirus, por ese virus, ¿verdad?, que nos llegó desde Wuhan, desde China. A finales de marzo de 2020 ingresaba en el hospital con problemas respiratorios. La situación se fue complicando y terminó intubado en una UCI pocos días después. Una UCI, como digo, de la que no saldría ya en 62 días.
En 2-3 días yo empecé con una ligera tos, pero y una sensación de, bueno, porque teníamos en casa un pulsiómetro, digo, pero me está bajando la saturación, ¿no? Y pues empecé así, que decía, oye, esto no pinta bien. Avisamos, ambulancia, urgencias, y en 5 días estaba en coma, sin posibilidad de dijeron, solo cabe rezar.
Solo cabe rezar, le dijeron, una situación de la que efectivamente él ya no fue consciente, puesto que se mantuvo 40 días en coma, 62 de ellos, 62 días en UCI, ¿eh? Sin embargo, su mujer Inés preparaba para lo peor, y preparaba para lo peor a sus hijas, que entonces tenían 14 y 20 años.
mi hija pequeña tenía 14 años, era, pues la mayor 20, y fue Inés, mi mujer, fue muy clara, esto lo es, papá se muere, y bueno, pues el miedo al teléfono, las visitas eran súper duras, entrar en la... Inés cuando entraba en la UCI a verme y ver ahí intubado con tantas malísimas noticias, porque claro, no hago nada sencillo, ¿sabes? Paso adelante, paso atrás, paso adelante, paso atrás.
De hecho, hablaba Damián de estas complicaciones. Durante todos estos días que estuve ingresado en la UCI, la situación se iba complicando por momentos. Los médicos realizaron todo tipo de esfuerzos para salvarle la vida. Nada funcionaba, aunque al final lo consiguieron.
Pues, estuve 40 días en coma y nada funcionaba, la posición de prono no funcionaba, el respirador, el mecánico tampoco era suficiente, ¿no? Mis pulmones estaban duros y no daba la potencia suficiente para funcionar, me pusieron en el ECMO, que son palabras mayores, tampoco funcionaba el ECMO, idearon una nueva configuración, pero bueno, entré en sepsis. Y de ahí tuvieron que idear la forma de que mis pulmones volvieran a trabajar.
El estado clínico de Damián en ese momento era tan crítico que posteriormente, bueno, pues un anestesista que había estado con él le dijo una palabra una frase que se le quedó grabada a Damián.
Y dijo, luego contacté con él y me puso, tienes que tener muchos vínculos a la vida para haber aguantado lo que aguantaste, ¿no? Y esos vínculos son la gente que te rodea. Y fue así, yo de repente me vi súper acompañado, que no me lo esperaba.
Cuando salió de la UCI, de hecho, todo el personal estaba esperándole, insisto, 62 días después, para aplaudirle, para mostrarle, bueno, pues su afecto, sus ánimos a Damián, un hecho que se volvió viral. Pero es que después, cuando por fin consiguió salir del hospital, 90 días después de haber ingresado, pues las muestras de cariño se multiplicaron también en la calle. Allí estaban esperándole en la puerta compañeros, sanitarios, amigos.
La salida fue muy especial, con pues, compañeros de trabajo, de Cruz Roja, de sanitarios por las ventanas, por todo. Yo no daba crédito a lo... Yo digo, bueno, pero si salgo ahí ya estaba nervioso. Y yo decía, pero a ver, si no podemos acercarnos, porque yo era todavía positivo y una sensación de que soy peligroso ya. Para la gente. Sí. Digo, me hubiera gustado pues darles un abrazo, si hubiera sido en otra situación, vamos, salgo ahí.
Este policía foral salía entonces del hospital, pero no era consciente de todo el trabajo que tenía por delante, de todo lo largo que iba a ser ese camino que le esperaba para recuperarse. Su intención era reincorporarse a su puesto en la policía cuanto antes, e incluso llegó a pedir el área voluntaria, el alta voluntaria, pero fue un largo camino.
Esto es una carrera de fondo, y cada vez que saltas un obstáculo hay otro. Entonces yo salí, pero tenía que recuperar el cuerpo del todo, a nivel mental y nivel físico. Entonces es difícil entender también, porque das un paso adelante y otro paso atrás. De pronto te sientes bien y de repente dices, sin venir a cuento, otra vez vuelves atrás.
Con su mujer ha hablado mucho sobre esto, aunque ella y sus hijas intentan evitarlo. Evidentemente para ellas es un gran sufrimiento. Él asegura que aún necesita saber. En este periodo de recuperación tenía un sueño muy desagradable que le condicionó, sin duda ninguna, su vida durante un tiempo.
Había un sueño muy concreto, que salían tres personajes que hasta 8 o 9 meses después, a la noche, me tomaba Coca-Cola y café para no dormirme porque me daba miedo volver a ver a esas tres personas. Y hasta el punto de estuve una temporada y digo que no me quiero dormir. No me quiero dormir porque me da miedo esas tres, pues no quiero ni verlas, ¿no?
Damián Rocu Epitié saca un aprendizaje de todo esto, que hay que disfrutar la vida. Dice que es mejor persona, que ha aprendido cosas, que salió muy reconciliado consigo mismo y que cada día que pasa es un regalo, gracias a su fe, también nos relataba, pues disfruta ahora de la vida con muchísimas ganas. Escuchas Mediodía Cope. Saludos de Fermín Astray.
Atento, tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti. Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
¿Sabías que con el servicio de Solera Fisioterapia en domicilio conseguirás rehabilitarte, evitar caídas, ganar fuerza muscular y resistencia en los paseos diarios desde la comodidad de tu hogar? Contacta con nosotros en el 948 365252 y nuestro equipo de fisioterapeutas de Solera diseñarán un programa personalizado para ti o los tuyos. La fisioterapia y el ejercicio son clave para envejecer con salud.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hola, somos CHC Energía, la comercializadora de luz y gas, líder de las zonas rurales. ¿Por qué somos líderes? Porque tenemos siempre una oficina cerca de ti con personas que te escuchan, atienden y asesoran para que la energía no sea un motivo de preocupación. Llámanos al 900-815-311 y disfruta de tu energía sin compromisos, sin horarios y con tranquilidad.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto, para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Vive con Leclerc, la feria más grande del producto navarro, kilómetro cero y de calidad. Nuestro compromiso con las alianzas locales es total, con más de 500 proveedores de la comunidad y más de 5.000 referencias de origen regional. Conoce de cerca a nuestros proveedores y disfruta sus mejores productos en más de 15 degustaciones. Además, participa en el gran sorteo de 10 lotes de productos navarros de la mejor calidad, solo hasta el 15 de marzo. Leclerc, lo local es lo nuestro.
Primera Feria Urorienta de la Universidad de La Rioja. Descubre nuestros grados y resuelve tus dudas sobre acceso y admisión a la universidad. Inscríbete en unirioja.es y prepárate para tu mejor futuro. El sábado 22 de marzo te esperamos en la Universidad de La Rioja, tu universidad pública.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
Llegamos así a la 1:30. Continúa la información en Mediodía Cope. Hablado de la pandemia estos días, ayer y hoy, recuerden todos los problemas evidentemente a los que se enfrentaron todos esos bares, todos esos restaurantes, todos esos locales de hostelería que tuvieron que cerrar, que tuvieron que asumir pérdidas y no ganancias, lo primero, y evidentemente también pérdidas, y poco a poco han ido recuperándose, no todos, desgraciadamente, pero sí que la mayoría, ¿verdad?, pues hemos visto cómo afortunadamente se han ido recuperando. Sin embargo, pues los problemas van surgiendo por el camino. En este caso vamos a hablar precisamente de una problemática que está surgiendo aquí en Pamplona, y es que aquellos bares o aquellos restaurantes que están solicitando terrazas ahora de cara al buen tiempo, pues se están encontrando con, no sé si con una negativa o por lo menos con un silencio de la administración, y vamos a conocer por qué. Lo vamos a hacer con Juan Carlos Oroz, él es portavoz de la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería, ANAPE. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Bueno, se están enfrentando al silencio, ¿no? No a la negativa, sino al silencio.
Sí, sí, es un poquito lo que está sucediendo ahora. Claro, lo primero que hay que tener en cuenta es que precisamente desde el COVID la importancia de las terrazas en nuestra actividad ha subido muchos enteros, claro, o un gran porcentaje, ¿no? La gente...
Sí, antes apenas pues, había no sé terrazas en Pamplona, sí, y ahora todo, sí, el mundo quiere terraza.
Se ha quedado, no sé por qué, pues bueno, también el cambio climático me imagino que influirá, pero bueno, la verdad es que desde la pandemia pues se ha notado más la tendencia y la preferencia de muchos clientes a estar en terraza, al aire libre, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando llegan estas fechas de cara al buen tiempo, pues hay muchos compañeros, no en el centro, no en el casco antiguo, sino más en otros barrios donde las posibilidades son mayores, pues que pues solicitan terrazas nuevas porque acaban de empezar la actividad o solicitan algún nuevo permiso, porque bueno, pues porque en aprovechar este buen tiempo pues les puede ir a ellos el año, ¿no? Digamos.
Claro.
Y entonces, pues bueno, hay que solicitar un trámite, se trata de una ocupación de vía pública y entonces hay que solicitar un trámite que vamos a decir que es habitual y esperar a que te lo autoricen o te lo concedan para poder poner pues eso, unas mesas y unas sillas y una sombrilla, ¿no? Y esto se está retrasando.
¿Y esto se está retrasando? Sí. ¿Por qué?
Bueno, pues parece ser que la técnico que se ocupaba específicamente de estos trámites, de estas cosas, pues ya no está en ese puesto, se ha trasladado. Y entonces, al no haber una persona que esté en ello, pues bueno, los plazos habituales que podían ser de un mes o más, pues ahora mismo se están dilatando. Y los compañeros que están en esa situación, pues dependen de planteamiento de plantilla, si hay terraza, contrato más gente, si no hay terraza, no contrata a nadie. Claro. Y entonces, claro, son situaciones de vamos a decir, de incertidumbre que preocupan a muchos del gremio.
¿Os han dado algún plazo o alguna respuesta?
No, porque eso es una situación de personal, es una situación de técnicos, vamos a decirlo así, y no hay ahora mismo ninguna respuesta concreta al tema.
¿Y no podría haber alguna respuesta extraordinaria a esta situación extraordinaria?
Pues bueno, pues podría ser, ¿no? Sí que debe haber una persona que aparte de muchas otras funciones suyas, está intentando tramitar algunos de estos permisos, pero claro, lógicamente vamos a decir que se le acumula, aparte de sus cosas, pues se le acumula al tener que responder a claro, estas otras solicitudes.
Claro. ¿Qué consecuencias puede tener para un hostelero, para un bar, para un restaurante el no tener terraza?
Pues depende del caso, depende de lo que te digo, del porcentaje de trabajo que le suponga el tener esas mesas o no. En algunos casos es un porcentaje muy importante, porque son bares de no mucha superficie interior y entonces el número de mesas que puede poner una terraza pues es muy importante. Y a partir de ahí, pues lo que hemos comentado antes, la incertidumbre de si se va a poder o no se va a poder y lo que ello conlleva, sobre todo en el tema de la contratación de cara a la campaña de contratación de personal, pues si se puede hacer o no se puede hacer, pues depende de que se tengan mesas en la calle o no.
Claro. Has hablado, Juan Carlos, que hay licencias que se solicitan año a año.
Pues para ciertas, más que licencias, digamos, fijas o continuas, que al final el permiso de ocupación está ahí, pues sí que puede haber alguna solicitud de ampliación, ¿no? Vale. Cuando llega el buen tiempo, porque hay más demanda y se necesitan más, tener alguna mesita más. Entonces, y aparte luego también los nuevos, pues, los nuevos locales, o claro, bien porque han cambiado de razón social y entonces la solicitud la tiene que hacer otra persona diferente
o nuevos
a la
barrios,
de antes,
claro,
o nuevos barrios, o en fin, sí, que no estamos pensando en el casco viejo ni claro, mucho menos, claro, sino como te he dicho, nada más empezar, pues más en otros en otras zonas de Pamplona en donde hay más posibilidades de establecer este tipo de instalaciones, ¿no?
Y que está claro que ya es una tendencia, que ha venido para quedarse.
Para los que no tenemos sitio, por desgracia...
Vamos a tener que cortar la estafeta, para
es una
algunos.
Tendencia que eso sí, que ha venido para quedarse y va más allí ahora mismo ya del fumar o no fumar, porque antes parecía que era una cosa que marcaba la diferencia. Sí. Ahora ya va más allá de esto, es que la gente prefiere estar al aire libre que en el interior. Entonces, pues bueno, a todos, o al que por lo menos tiene posibilidad, pues de, claro, lógicamente se intenta adaptar a esa demanda y a esa circunstancia.
Y más de cara al buen tiempo, ya, a la primavera.
Sí, claro, eso es fundamental. Claro.
Bueno, pues Juan Carlos Oroz, portavoz de ANAPE, la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería, que esperemos, que confiemos en que pronto se resuelva ese conflicto laboral,
ese pequeño atasco
y salga todo adelante. Porque queremos disfrutar de esas terrazas. Qué bien que lo sufrimos cuando estuvimos encerrados.
Eso es.
Un fuerte
Muy
abrazo,
bien.
Juan
Muchas
Carlos.
Muchas gracias, Fermín. Hasta luego. Adiós.
Hoy es 14 de marzo, la semana que viene ya empezará la primavera, ¿eh? Ya está aquí la primavera, ya saben que marzo es el primer mes de la primavera para AEMET, es el primer mes climatológico de la primavera. Y como cada cambio de estación, pues la Asociación Española de Meteorología pues nos ofrece el resumen de lo que ha sido el invierno. Muchas veces nuestras percepciones no sé si son del todo adecuadas a lo que nos dice la EMET, pero me da la sensación de que este año todos estamos más o menos, somos más o menos unánimes en que no ha hecho especialmente frío, no ha sido un invierno especialmente frío. Nos lo va a contar Esther García. A ver si mi sensación no va a ser la acertada. Esther García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. No, creo que estás en lo cierto, o por lo menos según lo que ha explicado la AEMET.
La verdad es que la tendencia ya es que llevamos muchos periodos calurosos o cálidos, ¿no? Mm. Pero da la sensación, ¿verdad?, de que no hemos visto nevar en Pamplona.
Heladas 4 días.
Da la sensación de que no ha sido un invierno especialmente frío.
No, la verdad que no. En general en Navarra no. De hecho, según nos ha explicado Paloma Castro, desde... delegada de la EMET en Navarra, no hemos podido apreciar ni una ola de frío, ni una, ni 3 días seguidos, ¿sabes? O
sea, claro, porque la ola de frío es cuando hay 3 días seguidos de frío, ¿no?
Efectivamente, eso es. No ha hecho frío, la temperatura media se ha quedado en 6,7 grados este invierno aquí en Navarra, por lo tanto...
Que no es muy baja.
No es baja, para nada. Ha sido muy cálido y normal en cuanto a lo que puede ser las precipitaciones,
sí,
¿vale?
Yo
y la humedad.
Yo ver si que ha llovido, sobre todo, ¿verdad? Sí. Ahora en febrero ha habido un periodo...
Claro,
muy...
al final hacen balance de los 3 meses, entonces puede ser que con que tengamos 3 días de episodios de mucha lluvia ya entren
Compensa.
Luego dentro, eso es. Entonces, bueno, ha sido, como te decía, muy cálido, normal en cuanto a precipitaciones, y sí que hay que decir un dato que a mí me ha llamado bastante la atención, y es que febrero ha sido el décimo mes más cálido desde 1961. Es una anomalía cálida de 2,1 grados. O sea, que esto llama la atención. Y otra cosa que también nos ha explicado...
2 grados es mucho.
Y otra cosa que nos ha explicado que ya se viene dando, y también lo ha contado Paloma Castro aquí en COPE más de una vez, y es que llueve menos en el norte. Está lloviendo menos en el norte de Navarra. O sea, la imagen típica de verde sí, no la perdemos porque hay mucho verde, pero se registran menos precipitaciones en el norte que en lo que es el centro o el sur de la comunidad foral.
Luego es verdad que cuando llueve, por ejemplo, en Lesaca, pues luego cuando llueve...
Puede llover mucho.
Llueve mucho.
Eso es. Bueno, haciendo este pequeño balance del invierno, pasamos a la primavera, que como bien decías, va a comenzar el 20 de marzo, el próximo jueves, va a terminar el 21 de junio, con lo que es el inicio del verano. Este fin de semana, por lo tanto, es el último fin de semana del invierno. No, un fin de semana pues muy invernal, con mucho frío.
estaremos a 3 bajo cero en el Roncal, 0 grados aquí en Pamplona, esto como mínimas, y luego las máximas se quedan aquí a 8 grados y 11 grados en Tudela. Llegada de norte, cambia un poco el tiempo, empiezan las heladas. Al bajar lo que son las mínimas, pues esté ya 1 grado, Tudela bastante, bastante bajo.
Bueno, pues un fin de semana en el que, eso es, el frío va a ser protagonista, esas cotas en torno a los 700 metros.
Así que el peregrino que se abrigue.
Que se abrigue, eso es. No le va a hacer tanta falta el chubasquero como la semana pasada, quien peregrine a Javier, ni el cortavientos, pero sí que se ponga capas. Bueno. Eso sí que nos ha recomendado.
La verdad es que para ir a Javier es preferible el frío que el viento del otro día.
Sí, sí. Luego además... vas haciendo ejercicio sí. Y el frío igual lo sacas.
Pero es verdad antes. Que hay que ponerse capas.
Sí.
Porque si sale el sol tendré un poquito de calor, luego otra vez si se mete volveré a tener frío.
Eso es. Y bueno, que hay que tener en cuenta que estamos en el invierno. Un ambiente invernal que va a continuar también el domingo.
La cota de nieve, el domingo vuelve a estar presente, esta vez en 600-800 metros. Vamos a tener intervalos nubosos, probables brumas o nieblas matinales. Y seguimos teniendo esas bajo cero en Pamplona, en Roncal y Roncario con 4 bajo cero. Tudela 1 grado, sube un poquito, y Tallarizarra 0 grados. Y aquí las máximas empiezan a subir.
Bueno, máximas que estaban en torno a 11-12 grados para mañana, suben un poquito el domingo, pero en resumen, como decimos, el último fin de semana del invierno, pues bueno, pues muy invernal. Y ya va a comenzar la primavera el próximo jueves. ¿Qué se espera? Pues seguimos la tendencia del invierno.
Igual tenemos de nuevo una anomalía cálida, pero eso no significa que podamos seguir con frío y con lluvias a lo largo de lo que nos queda el mes de marzo, al menos hasta el día 23. ¿Por qué? Porque siguen entrando muchas borrascas atlánticas. No tan fuertes como las que hemos tenido, ya son como coletazos finales, pero esas borrascas, al tener masas de aire frío por ahí, nos van a seguir entrando frío. Y sin embargo, la anomalía que nos presenta en los 3 próximos meses, pues es cálida.
Bueno, primavera cálida, sin anomalías en lo que es también el referente a las precipitaciones, aunque, como bien ha explicado Paloma, no significa que no tengamos días de lluvia, días de frío, por lo menos en lo que queda de marzo, porque esas borrascas, como ha dicho, estamos en un tren de borrascas, se va una y ya está viniendo la otra, pero es cierto que no entran de lleno en la península, por lo tanto, pues bueno, son más suaves, por decirlo de alguna manera.
Y esos coletazos pues pueden entrarnos de golpe o no.
Por eso es.
Muchas veces hay previsión de lluvia y luego no llueve. Bueno, pues porque esos coletazos pues también a veces son caprichosos, ¿no?
Claro, también haciendo un poco la previsión de la primavera, insistido. A ver, estamos hablando de tendencias. Claro. Que luego no vaya nadie a la EMET a quejarse.
Como dirían los más antiguos, cuidado, Esther, con el sol de marzo. Que da con el mazo. Eso dice,
no me la sabía.
Eso dicen los mayores. La gente sabia. Sí. Por cierto, sabemos que Paloma Castro, fiel oyente de COPE, tengo que invitarla un día aquí a
que venga a los estudios.
Porque yo reconozco que disfruto mucho hablando con ella.
Es que sabe mucho.
Sí, y además transmite alegría, transmite mucho.
Sabe mucho y aparte yo creo que también que lo explica muy bien, ¿no? Porque a veces la información del tiempo y nosotros los primeros, empiezas igual con tecnicismos y no interpretas, ¿no? Ella interpreta y te dice, va a llover, ¿no?
Yo le disfruto mucho, así que como seguramente nos estará escuchando, pues que recoja.
Que apuntamos un día.
Y que venga aquí con nosotros. Esther García, muchísimas gracias.
Nada, hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Milagrosa proyecta este viernes a las 5 de la tarde la película Pago Justo, del director Nigel Cole. Para asistir a las películas hay que inscribirse en la lista de distribución del Club de Cine Milagrosa Rosa Díaz, poniéndose en contacto con la biblioteca. Civibox Jus La Rocha propone para el sábado la película de animación Patrick, Pequeños Héroes, Grandes Hazañas, dirigida a público infantil y familiar. El pase en castellano tendrá lugar a las 12 y en euskera a las 6 de la tarde. La película es gratuita con inscripción previa. Y la música de Chistu y Gaita sonará este domingo en forma de dianas a partir de las 9 de la mañana. Los gaiteros tocarán en el barrio de Chabacoiz, mientras los chistularis recorrerán calles del casco antiguo con salida desde la plaza consistorial.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y nos vamos ahora hasta Guardia Civil. Saludamos a Jesús. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, tenemos varios temas hoy que tratar. Si te parece, comenzamos por el primero, por el Salón del Estudiante.
Pues ahí estamos, Fermín, Salón del Estudiante, ayer y hoy. Estaremos también a la tarde a partir de las 16:30 hasta las 19. Pues bueno, un poco intentando enseñarle a los jóvenes, a la gente que esté buscando qué hacer con su carrera profesional, pues un poco explicarles en qué consiste la Guardia Civil, todas las especialidades que tenemos, más de 20, y todas las posibilidades que se le pueden abrir si deciden pues formar parte de este cuerpo, que ya sabes que a mí me parece maravilloso. Hay muchas formas de acceso, ya sea con EBAU, con títulos de universitaria, sin titulización, bueno, hay diferentes formas. Aunque ahí estamos, estaremos esta tarde pues tratando un poco eso de explicar y ponerles y ayudarles a que uh-huh. a que estos jóvenes que van a tener ya que decidir qué quieren hacer con su futuro, pues explicarles cómo puede ser su futuro profesional en la Guardia Civil.
Sin ningún lugar a dudas, la mejor prueba o la mejor muestra de lo que es el cuerpo es escuchar, es algún testimonio de algún Guardia Civil, porque cada vez que, como ayer, por ejemplo, el caso de Víctor García, el comandante Víctor García, cada vez que habla aquí en estos micrófonos algún Guardia Civil sobre su labor, la verdad es que lo hacen con una pasión increíble. Así que seguro que en el Salón del Estudiante también trasladarán esa pasión, Jesús. Hablamos también, si te parece, de las javiradas. Mañana la segunda javirada, mañana el grueso de peregrinos desde Pamplona hasta Javier. Se espera, intuyo, más gente, ¿no?, que la primera javirada.
Pues sí, el sábado pasado, sábado domingo, nos llegamos a las 4.000 peregrinos, 4.000 asistentes. Yo soy siempre muy, digamos que creo que va a haber una gran afluencia, aunque bueno, estoy revisando un pelín el tiempo y parece que también no va a ser malo, pero no va a ser bueno del todo. Bueno, preveemos 4 veces más peregrinos que el sábado anterior, por lo tanto, pues a todos desearles buen camino. El sábado pasado hubo trozos, etapas, partes duras de la etapa. Y, por supuesto, recomendarles, recordarles que sigan los carteles, que sigan las indicaciones de la organización, que sigan las indicaciones de los agentes que estén por el camino, de Policía Foral, Policía Municipal y de Guardia Civil. Estaremos durante todo el camino para ayudarles en lo que necesiten. Estaremos también, Javier, en la explanada para, si han tenido sido víctimas de algún tipo de delito o si les ha sucedido algo, pues que ahí nos tienen. Por supuesto, muchísima gente, siempre que hay mucha gente, precaución y atención a los objetos personales, móviles, cámaras, carteras, bolsos, etcétera. Siempre, por desgracia, hay pocos casos, pero bueno, a veces los amigos de lo ajeno aprovechan para en este tipo de situaciones robar cosas. Claro. Y por supuesto, pues durante el camino, muchísima precaución, circular por la izquierda e intentar de evitar aglomeraciones. Como decimos, pues habrá mucha más gente, muchos más coches, mucha más presencia. Esperemos y estamos seguros de que todo se desarrollará con normalidad y espero verles a todos a las 5 de la tarde o antes en la misa del peregrino en Javier.
Y recordemos que sigue vigente la ordenanza de tráfico, que muchas veces, ¿verdad?, pues pensamos que vamos solos por la carretera, pero no, hay menos coches, evidentemente, son los autorizados, pero hay coches. Y tenemos que, bueno, pues tampoco pueden circular patinetes, es decir, que un poco de cabeza.
Exacto, lo que decimos siempre, lo que decimos que muchas veces falta, pues normalidad y un poco de cabeza. Hay muchas zonas habilitadas solo al tránsito de peatones, pero por esas vías, pues eso, recordarles que no pueden circular patinetes. En bicicleta hemos visto muchos casos el sábado pasado, domingo, de gente circulando con cascos. No se pueden utilizar cascos cascos auriculares, sí, en la bicicleta. Y lo que decimos, disfrutar del camino, pero por favor, con cabeza y con sentido común.
Venga. Y por último, nos ha comentado ahora Esther García que estamos en un tren de borrascas. Ahora mismo tenemos la borrasca Conrad. ¿Quién sabe cuál será la siguiente? Mucha precaución, sobre todo si vamos al monte, intuyo, claro.
Exacto. Yo he estado analizando un poco cómo va a afectar a Navarra, porque nuestros compañeros de la Dirección General de Tráfico nos han mandado una nota, no quiero decir que alarmante, pero bueno, recomendándonos que siempre deberíamos consultar el estado de las carreteras antes de realizar desplazamientos. Yo creo que la borrasca afectará más a Huesca y a Burgos, otras comunidades, así que por lo tanto a toda la gente navarra que vaya a desplazarse, por favor, que tenga precaución. Las precipitaciones en principio en esta zona van a ser en forma de nieve. En otras zonas que ya nos afectan tanto, pues va a llover sobre el mojado en otras comunidades. Por favor, pues eso, si se van a desplazar, siempre deben tener cuidado, pero bueno, con una borrasca, pues más. Y consulten la DGT.es si necesitan, y si no, y si pueden evitarse pues el viaje, pues mejor sería en este tipo de situaciones, pues no realizar desplazamientos innecesarios.
Bueno, pues y sobre todo lo que decimos todos los viernes, queremos escucharnos aquí el lunes.
El lunes todos de vuelta, por favor, sí. Y ya saben, como digo siempre, soy muy pesado. Al volante, 00 alcohol y drogas.
Jesús, muy buen fin de semana. Muchísimas gracias.
Igualmente, Sonia, un saludo a todos.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión Electric Hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Se aprieta la liga. Vive en directo de los Osasuna Getafe este domingo desde las 6 de la tarde aquí en COPE+. En cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles junto al particular Consejo de Sabios. Tiempo de juego Navarro Osasuna a ritmo de rock and roll este domingo a las 6 de la tarde desde la barrica del Sancho Ramírez, Osasuna, Getafe, en COPE+.
Con esta música de cine, da la sensación que nos vamos hasta la antigua Roma, nos vamos a los clásicos. Miquel Navarro, muy buenas tardes.
Muy buenas, Fermín. Sonidos imperiales, ¿verdad?
Sí, sí.
Una ciudad muy inspiradora, que es Roma, en donde hoy, bueno, hacemos un pequeño homenaje a esta, a la ciudad eterna, con a través de su cine, a través también de esos estudios que yo visité hace unos años, Cinecittà, preciosos estudios. Y precisamente hoy es el día indicado, porque yo creo que marzo es el mes de Roma, porque mañana es 15 del mes de Martius, en donde pasó algo hace muchísimos años, 44 años antes de Cristo, en donde asesinaron a Julio César en lo que fue llamado también los Idus de Marzo, que eran unas fechas a priori de buenos augurios, pero que se convirtió en todo lo contrario, en traición. Entonces, bueno, pues hoy yo creo que como homenaje al cine, a la propia ciudad, a Roma, pues qué mejor fechas que ahora en marzo para hablar de esta ciudad tan evocadora, ¿verdad, Fermín?
Sí, sí, sin duda ninguna. Y sobre todo con películas tan bonitas, ya no tanto también la antigua Roma, que también, sino las más modernas rodadas en Roma, ¿verdad? En la propia ciudad.
Fíjate que hoy pues podemos empezar por lo último, ¿no? Yo creo que la gran última película sobre Roma y con su gran belleza en esplendor es precisamente esa, La gran belleza, que yo creo que es una película tremenda, ¿no? Que en el síndrome de Stendhal, eso de que uno queda obnubilado ante tanta belleza a su alrededor, pues le da incluso un ataque al corazón. Así es el comienzo de esta gran belleza de Paolo Sorrentino, en donde habla un poco también, bueno, pues de precisamente de un periodista venido a menos, ya entrado en años, que no se conforma con la vida que tiene, intenta volver un poco al pasado, pero siempre con el telón de fondo, que es el valor añadido de la ciudad de Roma, en su máximo esplendor. Bueno, tenemos grandes clásicos como La Dolce Vita, en donde el periodismo está muy presente, los artículos del protagonista, de Marcello Mastroianni, están ahí a flor de piel. Y luego tenemos también Vacaciones en Roma.
Vacaciones en Roma.
Gran clásico con Audrey Hepburn en su máximo también esplendor. Y bueno, pues yo creo también que es una gran película. Y también hay una que igual nos pasamos desapercibidas porque toca todos géneros, ¿no? Tocaba el peplum, que eran aquellas antiguas películas imperiales, toca el drama, toca el amor, el romanticismo, sin lugar a dudas, pero también toca algunas de artes marciales, que alguno no recordará, pero en el Coliseo se dio una de las grandes épicas peleas de la historia del cine, que fue Bruce Lee, esta del furor del dragón.
Mira.
Que yo creo que fue también un momento pues muy 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 impresionante, ¿no? De ver a Bruce Lee ahí en plena acción con Chuck Norris, ¿eh? Vaya dos.
Había golpes, eso seguro.
Había golpes, efectivamente. Y bueno, y queremos también, porque claro, estamos pues muy pendientes, ¿no?, de la salud del Papa, y tenemos películas también pues del Vaticano, que también son muy interesantes, como recientemente la ganadora del mejor guión, que era Cónclave, pero tenemos unas clásicas que son preciosas, como Las sandalias del pescador, que es una preciosa película, El cardenal también, que habla un poco de una época de la Segunda Guerra Mundial, también del ascenso de este cardenal. Yo creo que son películas también muy, muy interesantes. Pero sin duda alguna, pues fíjate, yo me quedo incluso con esa Dolce Vita o con la propia Roma de Fellini, en la que en las obras de un metro pues descubre unos frescos evocadores pues de su antiguo esplendor, ¿no? Yo creo que hay una dualidad siempre que va con la ciudad, que es grandiosa y a la vez decadente, y eso la hace todavía más atractiva.
Hay otra que a mí me gusta mucho también, El ladrón de bicicletas.
Hombre, preciosa, ¿eh? Preciosa y triste a la vez.
Y triste también, a la vez, sí, señor. Sí,
con
señor.
Un final descorazonador, efectivamente, muy bonita, ¿no? Desde Roma con amor también, el propio Woody Allen, incluso también pues probó suerte y también estuvo ciertamente interesante. O el inicio de una de mis películas favoritas, el arranque precisamente se da en Roma, aunque luego transcurre en Sicilia, que es Cinema Paradiso.
¿Eh? Ah,
Cinema
también qué Paradiso. Bonito, qué bonito.
Es muy bonita y comienza precisamente abriendo plano con el vehículo, con ese Mercedes del protagonista, en Vía del Corso, que se queda, ¿no? Que se ve también esas calles,
pues mira,
de Roma.
Hablando de Sicilia, ya has hablado del Vaticano, en El Padrino también aparece, ¿verdad? Una conversación entre el
Padrino.
3, eso
el Padrino
es,
3, efectivamente.
Eso es.
Sí, además, bueno, sí, grandes momentos. E incluso también un momento histórico que es el fallecimiento de Juan Pablo I, que estuvo apenas 15 días en el papado. Y bueno, pues y luego ya la irrupción de Juan Pablo II, claro, efectivamente. Entonces, bueno, eso es un poco también mezcla momentos históricos, por supuesto guionizados, pero que bueno, que es muy interesante, ¿no?
Has nombrado a Fellini, tampoco podemos olvidarnos de Marcello Mastroianni, ¿no? Por ejemplo, también otro
sí,
grande, ¿no?
sí, Marcello Mastroianni. Bueno, y luego también la propia Roma, la propia serie de televisión, que fue un auténtico, bueno, pues fue un bombazo, ¿no? Esta serie que transcurre toda en los estudios de Cinecittà. Que son pues unos estudios impresionantes, son los más grandes de Europa y la verdad que merece mucho la pena su visita actualmente, en que igual a veces lo dejamos un poco de lado porque hay tantas cosas que ver en Roma, pero sí que los estudios Cinecittà los recomiendo porque son muy bonitos y se puede ver incluso a los trabajadores pues cómo hacen todos esos decorados. Hay templos enteros en los que uno, joder, se acerca y ve que luego es de cartón piedra, pero en una primera impresión parecen realmente templos de mármol, ¿no?
Bueno, has hablado de Sorrentino, hemos hablado de Fellini, de Mastroianni.
Tenemos muchos, Vittorio Gassman.
Vittorio De Sica, Bertolucci. Y otra gran debilidad para mí, el gran Sergio Leone. Otro día tendremos que hablar del Spaghetti Western de Sergio Leone. Un gran.
El creador,
un grande.
¿No? Un género que yo creo que es impresionante. Y bueno, yo creo que para cerrar todavía más, podemos incluso hacer alguna crónica desde Roma, porque la semana que viene voy para Roma. Es una ciudad a la
pues
que
mira,
siempre que puedo me escapo. Y oye, igual me veis por ahí con algún carro, una Vespa.
Hablaremos, ahí, montado en una Vespa. Miquel Navarro, un fuerte abrazo. Gracias, amigo.
Un abrazo, adiós.
Continúa la información aquí en Mediodía Cope.